Asturias al día, con Roberto Pato.
Y vamos a cerrar hoy el programa, el recorrido de Asturias al día, yéndonos al programa del LEF Festival, que va a transformar Gijón del 1 al 4 de mayo. En el Laboratorio de Electrónica Visual está Cristina de Silva. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
Hola, buenos
Muy
días.
Buenos días. Buena intención, ¿no? La de transformar Gijón en un escenario, no dije, de creación sonora, audiovisual y de realidades expandidas.
Sí.
Esa es vuestra intención.
Esa es nuestra intención y lo haremos porque lo hemos hecho todos los años. O sea que sí.
Y ya son 19,
exactamente.
O sea que experiencia en ello tenéis, ¿no? Pero me imagino, Cristina, que claro, cada edición del LEF es distinta y cada edición del LEF genera nerviosismo, genera tensión. No sé si sigue dando vértigo.
Sí, da vértigo. Sí. A ver, da vértigo, me explico. Evidentemente hay mucha experiencia. No, la edición nunca es la misma, siempre hay cambios, pero bueno, hay espacios evidentemente que se repiten y que los tienes controlados y que todos los años cuando terminas también te haces un análisis de cómo ha salido y qué quieres mejorar, porque en eso consiste un poco este trabajo, ¿no? En ir limando, ¿no? Todo aquello que puedes mejorar. Pero sí que es verdad que son miles de detalles. Todavía ayer esta semana empezamos los montajes, ¿no? Que van como escalonados. La programación empieza escalonada y entonces los montajes empiezan escalonados. Y son muchos detalles de cada proyecto que estamos viendo en la lista, ¿no?, de programación. Al final, cada proyecto son un montón de detalles diferentes, ¿no? Un montón de exigencias que te vienen por rider, que hay que consensuarlo, que hay que ver si tenemos esa dotación técnica. Entonces, bueno, para que todos estos proyectos realmente luego, cuando los disfrutamos, ¿no?, pues eso, sean redondos, ¿no?, realmente podamos disfrutarlo de la mejor manera posible, hay muchísimo trabajo detrás.
Claro. Digo que bueno, cada edición es diferente y en esta 19ª, en la de este año 2025, queréis insistir o queréis enfocar la edición en términos generales, entiendo, en un contexto de transformación social y tecnológica, en el momento en el que nos estamos redefiniendo como sociedad, no sé si buscando a dónde nos llevará esta redefinición que tenemos como sociedad, y ahí entráis de lleno con las propuestas del LEF de las que luego hablamos, ¿no?
Sí, yo creo que estamos en un momento clave, ¿no? En un momento muy concreto, como tú dices, redefiniéndonos, ¿no?, como sociedad en relación con la tecnología, y eso nos apela a todos y apela también a todas las propuestas,
claro,
artísticas, a todos los artistas que vienen, ¿no? Y eso se ve reflejado en las temáticas, ¿no?, que ellos vienen a presentar, pues que hablan sobre el control digital, que hablan sobre la ancestralidad queer, ¿no?, que hablan sobre el exceso de información y utilizan, ¿no?, el arte, que es lo que ellos tienen, ¿no?, la creación como herramienta para hacer un análisis, ¿no?, de todo ello, para hacer una reflexión, para hacer una denuncia, incluso para hacer una conexión emocional, ¿no?
Claro. Cada vez que hablo contigo llego casi siempre a la misma conclusión, ¿no?, que es cómo el arte contemporáneo quizás está llevándonos a reflexiones muy potentes desde el trabajo de los propios artistas, ¿no? A veces parece que pensamos más en sociólogos, en la sociología, que también lo hacen, ¿no?, evidentemente, pero cómo desde el arte contemporáneo se interpreta el momento presente, que es, creo que, lo más difícil, que creo que esa es la clave.
Sí, yo creo que sí, que a ver, el arte y la mirada artística o la mirada creativa creo que es una mirada muy poderosa, porque además hay que darse cuenta que toda esta gente tiene formaciones muy diversas y están muy acostumbrados además a trabajar en equipos, ahora mismo actualmente en equipos interdisciplinares, con lo cual la gente viene con mucha información, con mucha práctica, ¿no? Y también donde influyen muchas cosas, donde influye la tecnología, pero donde también influye la sociología, porque, ¿sabes?, están poniendo a prueba sus proyectos. Entonces sí que creo que muchas veces también una mirada a veces mucho más transversal nos da las claves, ¿no?, para hacer un análisis potente de lo que está pasando a día de hoy.
Claro. Bueno, ahí creo que muchas ganas, porque hay muchas de las personas que van a venir, muchos de los artistas artistas que vienen van a llegar al LEF con sus propuestas, con sus últimas propuestas. Pienso en Ikeda, que es un viejo conocido ya del LEF, pero también creo que Katarina Greibull.
Sí.
Viene también con su propuesta.
Sí.
Hemos elegido un fragmento, no sé si es de lo nuevo o no. Lo escuchamos, si quieres ponerte los auriculares.
Sí, sí, sí.
Escuchamos un fragmento de lo que hace Katarina y Alex, que, bueno, pinta muy bien, ¿no?
Sí.
Claro, ahora solo lo escuchamos, pero aquí hay mucho más, ¿no? Hay imagen potente, ¿no? Con esta propuesta, ¿no?
Sí, el proyecto de Katarina y Alex Guevara, que además va a ser el estreno en España, yo creo que van a ser la segunda vez que vengan con el nuevo proyecto. Esto que estamos escuchando es del proyecto anterior,
sí.
Y es la parte más melódica.
La más fácil.
La más fácil de todo lo que tienen, pero es realmente con lo que juegan, ¿no? Juegan mucho con los sonidos fragmentados, con pasajes que pueden parecer pop, pero que al momento se rompen absolutamente el ruido. Este nuevo proyecto que traen también tiene mucho de ruidista, pero también tiene de muchas capas, ¿no?, que se superponen, también de grabaciones de campo. Y si bien el primer proyecto con el que les programamos hace años, ¿no?, tenía mucho más trabajo de vídeo, ¿vale?, como vídeo reactivo de alguna manera, ahora van a hacer un trabajo mucho más de luces. Es una tendencia también desde hace unos años, ¿no?, que cuando se está hablando de creación audiovisual, digamos que trasciende un poco ya lo que ocurre en la pantalla, que muchas veces está ahí como soporte, ¿no?, pero ahora hay muchos dispositivos, entonces la gente que se pueden sincronizar además, ¿no?, muy bien, y la gente está trabajando mucho con la iluminación. Todo esto todo da muchas vueltas, ¿no?, todo lo relacionado con lo tecnológico, ¿no?, da muchas vueltas, y los artistas, como tú decías antes, inventan incluso software, inventan incluso herramientas. Quiero decir que no es que utilicen solo las herramientas establecidas, sino que muchos de ellos están todo el día cacharreando, ¿no?, para ver realmente a dónde les puede llevar.
Y en hay cosas que me llaman la atención, que creo que tenemos tiempo para hablar de ellas. Luego te las planteo, porque Katarina y Alex van a estar en el Teatro de la Laboral,
sí,
con Ikeda, que es uno de los escenarios, porque otra de las características del LEF es ese recorrido que planteáis, ¿no?, en distintos escenarios.
Sí, sí. La idea de tener diferentes escenarios, y además tenemos la suerte de tener unos escenarios que son inimaginables, ¿no? Quiere decir, para un festival, el poder tener un espacio como el Teatro de la Laboral, con la acústica que tiene, que es increíble. No sé si lo hemos comentado en alguna ocasión, pero yo algunos de los proyectos que programamos luego los veo en otros festivales o en otras ocasiones, ¿no? Y hay diferencia.
Claro.
Hay diferencia porque realmente la acústica de este teatro y todo el equipo técnico que hay en el teatro y que también ayuda, ¿no?, a que todo esto funcione, pues es increíble. A nosotros nos gusta mucho, pues eso, el poder generar circuitos y generar diferentes momentos, diferentes sensaciones, ¿no? Está el teatro con estas superproducciones elaboradas, algunas que te llevan como al extremo muchas veces, ¿no? Pero luego, por ejemplo, tenemos la jornada en el Museo del Pueblo de Asturias, que es mucho más festiva. Y que tengo que decir que muchas veces los espacios se reconvierten ellos solos, ¿no? La interacción con el público los va dotando, cogen como vida propia. Entonces,
sí,
el Museo del Pueblo de Asturias empezó más o menos de una manera un poco más light y de repente ahora se ha convertido en un espacio que mucha gente reclamaba, que era un espacio de experimentación, pero también de baile. Y ahora mismo en el Museo del Pueblo de Asturias se baila y mucho, que era un reclamo que había en el festival.
Sí. Me lo dice mucha gente que va al LEF.
Sí.
La expresión es zapato, queremos zapato.
Sí, zapatilla.
Zapatilla. Vale, muy bien.
Sí.
Por cierto, que en el Museo del Pueblo de Asturias, y creo que además es una de las partes interesantes del programa que tenéis, Cristina, es que estará el asturiano Yailes Yami, que también estrena proyecto, ¿no?
Sí, exactamente. La verdad es que Jaime Tellado, ¿no?, que es la persona que está detrás de Yailes Yami, que está detrás también de Sky Gaze, ¿no?, que es un artista asturiano muy polifacético y que no para, ¿no?, de muy productivo. le seguimos la pista de cerca siempre y intentamos contar con sus presentaciones, ¿no? Que siempre suelen ser, la verdad es que en exclusiva en el festival,
claro.
Pero quiero decir, es que es apuesta segura, ¿no? Como sí. A caballo ganador.
Tenemos un fragmentín.
Ay,
de,
venga, vamos a escuchar.
Claro, de lo nuevo no, tendremos sí. Que traerle un día y charlamos con él.
Hay que traerle,
él.
Claro
Hay que traerle
que sí.
Un día, sí. Escuchamos. De lo más asequible también, ¿no?
Sí, pero bueno,
mira,
yo...
Mira, la zapatilla, ¿no?
Ahí entra. Bueno, yo creo que Jaime siempre es asequible, sí. Siempre es asequible, sí. Quizás Sky Gaze es, bueno, igual, más asequible, pero yo creo que la propuesta de Sky Gaze siempre llega. Él está preparando, que es algo que me gusta mucho porque siempre prepara mucho el directo pensando dónde va a ser, ¿no? Aquí lo tiene muy claro, que es en el LEF, que es el Museo del Pueblo de Asturias, que la gente quiere bailar, y entonces en base a eso, pues él está armando su propuesta, ¿no?
Qué bien, qué guapo. Bueno, pues es uno de los platos, ¿no? Y creo que otro, y enlazo con lo que hablábamos antes, ¿no? De cómo investiga el arte contemporáneo, los artistas de arte contemporáneo, los artistas que vienen al LEF, es el caso de, que creo que lo comentamos la otra vez, pero es que me vuelve a llamar la atención el trabajo de Robbie Cooper y cómo examina las reacciones que tenemos ante los videojuegos, que creo que lleva años examinando nuestras caras. Bueno, la mía no, pero porque no juego, pero me entiendes, ¿no? Quiero decir, lleva un trabajo, lleva con su propuesta, no sé si leía por aquí, 4 años, una cosa así, ¿no?
Sí, estuvo 4 años trabajando en este proyecto. Sí, ahora ya saltó de proyecto, está trabajando en cosas nuevas que creo que dentro de poco podremos disfrutar de ellas. Pues una persona, mira, no nos conocemos todavía en persona, pero hay gente con la que tienes como un enlace directo, ¿no? Empiezas a hablar, entramos en contacto con él a raíz de este proyecto, ¿no? Y que lo queríamos mostrar. Y nos interesó tanto que le consultamos, porque realmente la pieza que tenía preparada duraba solo como 3 minutos y nosotros buscábamos una instalación que durara un poco más. Entonces dijo, mirad, voy a trabajar una temporada, voy a rebuscar, porque sobre todo este material que yo trabajé durante 4 años... hice esta pequeña pieza, pero no había tenido tiempo a sacarle todo el partido que quería, ¿no? Entonces el año pasado estuvo trabajando en esta pieza más extendida que se presentó en Matadero, en el LEF de Matadero, y que viene ahora a Gijón. Y al final él lo que hizo, date cuenta que esta pieza también tiene, no recuerdo bien el año, pero ya tiene unos añitos, ¿no?
Sí.
Pues dijo, voy a grabar a diferentes personas de diferentes edades y de diferentes nacionalidades, ¿no? Que está jugando a videojuegos o que está experimentando con contenido digital, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Nos vemos reflejados, nos
claro.
Vemos reflejadas, porque nosotras estamos absolutamente todo el día sometidas a contenidos digitales y a pantallas, ¿no? Y él es lo que ha grabado. Y entonces, la verdad es que hay imágenes alucinantes, ¿no? Todas las muecas, todos los gestos, de repente gente que no se mueve, de repente gente que llora, y a lo mejor piensas que es por una razón y es por otra, porque yo le hice bastantes preguntas, la verdad, cuando vi los vídeos, porque, por ejemplo, me llamaba la atención por qué dos de las chicas que aparecían lloraban, ¿no? Que fueran chicas.
Claro.
Y le digo, ¿qué está pasando aquí? Y me dice, bueno, realmente parece que están llorando, o sea, están llorando, pero les están cayendo las lágrimas porque no parpadean. Porque no parpadean. Una sí que era de emoción, pero la otra era porque no parpadeaba. Pues claro, claro, claro. Estaba tan sumamente absorta. Luego es curioso también cuando salen parejas jugando a videojuegos. A lo mejor hay una persona totalmente expresiva y otra persona que está como que rígida absolutamente, ¿no? Como que no se mueve. Pero bueno, pues nos deja ver, ¿no? Nos deja ver, porque no nos vemos realmente y no. ¿no?
No, no, sí. No. Para nada, desde luego. Bueno, claro, el diseño del programa va en función, entiendo, del espacio en el que se va a desarrollar, ¿no? Ya hablamos del Teatro de la Laboral, hablamos del Pueblo de Asturias, nos falta la nave de Laboral, que también tiene lo suyo, ¿no? Tiene su punto, ese espacio, ¿no?
Sí, la nave tiene lo suyo porque yo creo que las 5 propuestas que vienen a la nave resumen lo que está ocurriendo a día de hoy, ¿no? En el teatro también, pero igual que, pues eso, contamos con proyectos igual más, como hablábamos lo de Ikeda, ¿no? Proyectos que a lo mejor queremos tener, ¿no? Porque ya son legendarios de alguna manera, pero en la nave son los sonidos de hoy, de ahora mismo, ¿no? Un repaso por diferentes propuestas que trabajan el sonido y que trabajan el audiovisual de diferente manera, ¿no? Y también la manera de disfrutarlo en un espacio como la nave, que ya no está sujeto a un asiento, que entras, que sales, que puedes desconectar un rato, que puedes bailar, que puedes pulular, que es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Como cuando estás con estas propuestas de electrónica, ¿no? Pero que no necesitan a lo mejor de una concentración tan sumamente absoluta y que son propuestas como para disfrutar de una manera más gregaria, quizás, ¿no? Entonces, esas la propuesta de la noche.
Claro, algo que se puede hacer, salvando las distancias,
sí,
en el jardín botánico, con los auriculares, ¿no?
Claro.
Cada persona, ¿no?
Sí, sí.
Es otra manera de disfrutar del LED.
La del jardín botánico es muy curioso, esto nuevo de los auriculares, que este año creo que ya va a ser la tercera edición, y creo que habíamos comentado por la sorpresa que tuvimos en la primera edición, ¿no? De que realmente no sabíamos cómo iba a funcionar. Y el hecho de ponerte los auriculares, porque al final estamos hablando de ambient, ¿no? O de paisajes sonoros, quiero decir, ahí las propuestas están muy buscadas, ¿no? Para que te acompañen, muy como propuestas cinéticas, que te acompañen con el paseo, que lo mismo puedas estar cerca de la persona que está actuando, como que te invite a pasear, que es lo que estamos buscando un poco, ¿no? Al final tienes dos horas de, son dos proyectos de una hora cada uno, con lo cual tienes tiempo, ¿no? Para decidir lo que quieres hacer. Te permite disfrutarlo de una manera introspectiva, pero a la vez sí sigue siendo una actividad gregaria, porque tú estás viendo a todo el público, te estás cruzando con ellos en los paseos y en las miradas, ¿no? Y yo agradezco también mucho, porque a mí me gusta mucho concentrarme cuando voy a ver propuestas, y hay veces cuando hay mucha gente me aturullo un poco porque la gente habla mucho.
Sí, sí.
Entonces, sí.
Es una costumbre que habría que tratar de... pasa en todos los conciertos,
sí,
ahora, ¿no?
Sí, yo evidentemente quiero...
Bueno, en todos,
sí.
En muchos, ¿no?
Por eso decía que, a ver, hay propuestas y propuestas. En el teatro no te vas a poner a hablar. En la nave, por supuesto que puedes hablar, porque además hay un volumen que te,
sí,
lo,
sí,
permite,
que te lo permite,
¿no?
Sí.
Pero sí que hay veces que ese... ¡buf! Ahí hay veces que es como una lucha de... quiero estar atendiendo a esto, me está interesando muchísimo y necesito de alguna manera meterme en ello, ¿no? Y este tema de los auriculares te lo permite.
Claro, bien. Bueno, nos quedan pocos minutos y es imposible que repasamos. Pues tenéis un montón de... tenéis un montón de propuestas, para ir una a una sería casi imposible.
No, es imposible. Yo creo que esto hay que verlo más como por grupos, ¿no?
Sí. Sí. Bien. Y luego hay otro aspecto que creo que no comentamos en otras ocasiones, que tiene que ver con esa... es cosa mía, si me equivoco me dices,
sí,
no va para nada por ahí, pero tengo la sensación de que también os gusta ir creando algunas redes, buscando otras colaboraciones, porque mencionabas al inicio la ópera queer Gasp, que hacéis en colaboración con la ESAZ.
Sí. Claro, a ver, nosotros el festival al final lo entendemos como que es un festival de todos y todas. Es un festival de Gijón. Es un festival en el que siempre hemos, bueno, de mano, ¿no? Colaboramos mano a mano con el Ayuntamiento de Gijón y con el Principado y con todos sus espacios, ¿no? Y con todos sus departamentos. Y nos gusta que sea así. Entonces, en esta ocasión viene Colin Self, que es un artista que ya estuvo hace unos años y que dejó como un legado, ¿no? De buena energía. Y ahora viene con esta propuesta de ópera y nos contaba, ¿no? Que él necesitaba realmente que hubiera como, no sé si son 15 personas en el escenario con él, que durante un par de días tienen que ensayar y que tienen que ayudarle a sacar esta ópera adelante. Pues evidentemente hacemos una colaboración con la ESAD, ¿no? Que hace años ya mantuvimos colaboraciones. Nosotros en realidad a lo largo de todos estos años vamos intentando generar aliados y que de alguna manera la gente sienta el festival como suyo, ¿no? Entonces, esta propuesta de Colin, que es un personaje
interesante,
yo creo que va a dar que hablar.
Bien, en un minuto. Hay otra colaboración que es con el Pozo Santa Bárbara y Speculum, ¿no?
Sí. A ver, Speculum, pues comentábamos ayer en la presentación del LEF. El LEF evidentemente tiene su proyecto en Gijón y su proyecto en Matadero, en Madrid, pero nosotros a lo largo del año trabajamos, ¿no?, en propuestas deslocalizadas. Y esta del Pozo Santa Bárbara es una propuesta deslocalizada de nuestros puntos habituales, pero que ya llevamos colaborando con ellos. Esta me parece que es la cuarta instalación. Es una instalación audiovisual de gran formato que... revisita, ¿no?, la obra del Jardín de las Delicias del Bosco en las claves del siglo XXI y que ya está inaugurada y que está teniendo una aceptación brutal y que pensamos que para todo el público asturiano, por supuesto, porque ya está yendo. Ya las cifras de asistencia lo dicen y además tienen hasta el 13 de julio para visitarlo. Pero para todo el público que viene ahora de fuera de Asturias, que es mucho, ¿no?, a Lev, me parece una oportunidad muy buena de visitar el pozo.
La apuntamos. Cristina de Silva, que vaya muy bien. Muchas gracias.
Muchas gracias.